Duplo, el consultorio laboral. Todos los sábados con información legal del mundo del trabajo, con los especialistas en recursos humanos, Leonardo Zúñiga, Vivi Lemus y Boris Gutiérrez. Duplo, el consultorio laboral.
Muy buenos días, comuna de San Joaquín. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando a través de la radio en la 107.9. Ya son pasadito a las 11 de la mañana, otro sábado más, terminando el mes. Hoy día es 30 de julio. Julio, ¿cierto, Boris?
Claro, muy buenos días, amigos de San Joaquín. Buenos días, Vivi. Buenos días, Jaime Ollaneder, que está ahí en los controles. Sí, estamos terminando el mes. Y bueno, pasaron muchas cosas durante esta semana. Vamos a estar informando con respecto a aquello, porque la semana pasada tuvimos la marcha de las AFP.
Claro, en contra de más AFP.
No, la marcha no más AFP. Entonces vamos a estar comentando eso. Tenemos algunas noticias, algunos comentarios que vimos en la prensa, que escuchamos en algunos lugares y que para mucha gente también ha sido comentario en sus casas con respecto a las opiniones de muchos personajes acerca de este movimiento, este nuevo movimiento que está surgiendo de manera espontánea en nuestro país.
Sí, qué bueno que pasó esta marcha el domingo pasado, el 24 de julio, porque por fin pudimos ver comentarios, publicaciones a través de lo que son las AFP, las malas pensiones, las malas jubilaciones, y a lo que nosotros los jóvenes vamos a llegar en algún momento cuando nos jubilemos. Entonces me encantó que se hizo una marcha pacífica, hubo mucha gente con sus familias, niños, abuelitos, estudiantes, jóvenes que estuvieron marchando el domingo pasado. Aquí en Santiago se hizo desde la Plaza Italia hasta Metro Los Héroes y se hicieron también muchas marchas a través de Chile.
Sí, oye, estuvo súper buena la marcha en sí. Nosotros participamos como duplos y también como parte de la Radio San Joaquín, ¿no es cierto? Porque íbamos un grupo y fue bien interesante ver cómo se desarrolló en general la marcha, porque normalmente las marchas que nosotros vemos o que nos muestran en las noticias son unas marchas terribles, llenas de delincuentes que salen a puro romper cosas. Bueno, esta marcha no fue así. Esta fue una marcha bastante familiar y que tenía un sentido distinto a las otras. Aquí había la gente en general y la opinión de todo el mundo es básicamente va como por el mismo sentido, de que en realidad necesitamos mejorar el sistema. Incluso aquellos que están en contra de que se termine la AFP también saben que el sistema hay que mejorarlo. Entonces es un movimiento que igual es muy transversal en ese sentido.
No, y de hecho a mí me encantó porque como no hubieron destrozos después de la marcha, los medios de comunicación no tuvieron nada que mostrar, sino que empezaron a decir, ¿sabes qué? Realmente las pensiones son malas.
Sí, yo creo que la gente la gente de Chilevisión colapsó y no hay que ponerle la noticia.
Sí, pues Chilevisión, Mega, sobre todo, que nos hacen como noticias constructivas. Pero igual me molestó que al día siguiente de la marcha, habiendo así como mucha gente y una marcha muy tranquila, también en los diarios, no sé, La Tercera, Lun, La Cuarta, salía, no sé, Yamna Lobos se va a tirar para concejal, el Jarcorito se va a tirar también para concejal. O sea, noticias que, bueno, igual son importantes, pero no tanto como la marcha tranquila, pacífica que hubo el 24 de julio.
Claro, sí, y bueno, después con el correr de los días fuimos viendo en la prensa que fueron apareciendo más cosas, porque yo creo que la misma, como se dieron cuenta que fue una cuestión tan tan grande, yo creo que de a poco fueron mostrando más imágenes y cosas que seguramente se las compraron o se las consiguieron con la gente que sí estaba ahí en la marcha y sacando esto.
Porque sí, en general, porque nosotros, ¿te acordás que nosotros dijimos?
Lo que más vimos era gente de radios y canales comunales.
Sí, sí. Cubriendo la marcha, porque no había, de verdad nosotros no vimos nada, eso es lo que nosotros comentamos después, no había ningún medio así como Tele13, TVN, no sé, sí. Nada en verdad.
Sí, así que así bueno, fue más o menos como se desarrolló la marcha. ¿Qué otras cosas tenemos para el día de hoy, Diana?
Que en realidad hablemos como de los comentarios que hubieron después de esta marcha. Me encantó que hubiera como una discusión en las casas, en los trabajos, en los medios, a pesar de que fueran así como tan idiotas a veces, pero me gustó que hubo como una discusión en torno al tema. Uno de los comentarios que hubo era que no me acuerdo quién dijo que los empleadores tenían que también aportar al fondo de pensión. ¿Te acordás que lo discutimos?
Sí, sí.
O sea, porque una como de las soluciones que dieron era que uno, que los empleadores también deberían aportar al fondo de pensiones. Que no es una mala idea, pero no es el problema de fondo.
Claro, y en la práctica, yo lo conversaba contigo también, en la práctica tampoco es tan así al momento de decir, no, si el empleador asume esa parte. En la práctica no es tan así, va a ser solamente, y yo te lo explicaba y trataba de contar que, por ejemplo, si yo estoy en un trabajo y llevo mucho tiempo en ese trabajo, ¿no es cierto? Mientras no me cambie de trabajo y se aumenta ese aporte del empleador, claro, efectivamente es de parte del empleador. Pero si me voy a otro trabajo, el empleador, al contratar a una persona nueva, en el fondo va a hacer sus cálculos, qué sé yo, y quizás no va a pagar los mismos sueldos que pagaba antes y todo el cuento. Y al final, claro, uno va a tener un aporte más grande en su pensión, pero eso va a ser algo como medio, entre comillas, nomás, porque el empleador ya tiene asumido ese costo, está traspasado por otros lados. Entonces no es algo tan...
No, pero yo siento que, derechamente, si uno, que sea así. Si uno se cambia de trabajo, uno se cambia por nuevas condiciones de trabajo. Ya sea, no sé, beneficios.
No, sí, yo no estoy hablando del cambio de trabajo.
Líquidos,
yo estoy hablando del
líquido.
Sí, no.
¿Tampoco?
No. Te estoy hablando de ese supuesto aumento que te va a hacer el empleador. Que en la práctica no es tan así si tú te cambias de trabajo. Sí, si te mantienes en el mismo trabajo y te lo aumentaron, sí. Pero en la práctica al cambiarse no es así.
Es que se supone que si el empleador... Yo siento de esta parte que si el empleador te ofrece cierto líquido... Líquido me refiero a que ya le sacaste las imposiciones de salud, de FP, del seguro y todo... El líquido, lo que tú recibes en el bolsillo. Se supone que uno tiene que decir, ¿sabes qué? A mí me conviene con este líquido, porque ya el empleador ya asumió ese aporte que debería hacer a las pensiones. Es lo mismo que el empleador asume el tema del seguro de cesantía. Entonces, no siento en realidad como el costo que dices tú.
No, si no hay ningún costo. No, si no te estoy diciendo que hay un costo. Te estoy diciendo que en el fondo... A ver, es difícil de entenderlo, pero...
Sí, porque
es difícil de entenderlo porque en el fondo, al irte a un trabajo nuevo, en el fondo la plata no va a salir directamente del bolsillo del empleador, ese aporte que nosotros estamos diciendo, que efectivamente es del empleador porque no te lo están descontando directamente a ti, ¿cachai?
¿Ya?
Si al final el cálculo, el empleador al contratar a una persona nueva...
¿Asume el costo?
Lo va a asumir,
¿no? Ya, pero es lo mismo que te digo, que el seguro de cesantía. Asume el costo cuando te contrata por plazo fijo o plazo indefinido.
Sí, correcto, pero es distinto. No es lo mismo porque el seguro de cesantía, tú estás trabajando ahí y después viene ese cambio donde el empleador paga cierta parte y tú pagas la otra.
Uh-huh.
Acá en el fondo el empleador ya tiene ese costo asumido al momento que te va a contratar. Entonces,
sí.
Entonces al final no es tan así. Para el empleador no es tan complicado hacerlo y no es una fórmula tampoco que esté tan mala.
Es que tampoco entiendo la idea de por qué a uno como trabajador uno asume, no sé qué cosa estaba ahí diciendo, entonces no entiendo tu punto de vista, porque se supone que el empleador asume que te tiene que pagar, no sé, nosotros portamos, estoy dando un ejemplo porque no sé cuánto es la propuesta que ellos ponen, yo coloco el 10%, el otro casi 2% es de la comisión del FP, entonces quizá el empleador coloque el 4%, entonces no entiendo cuál es el costo acá. Si al final uno...
No hay ningún costo.
¿Por eso vos?
No, pues si no te he hablado de ningún costo. Solo te estoy diciendo que cuando tú estás en un trabajo, ese aporte que supuestamente hace el empleador es real. Después, no es tan así.
¿Por qué no es tan así?
Porque cuando tú te vas a un trabajo nuevo, el empleador ya tiene asumido todo ese costo dentro de lo que a ti te va a pagar.
Ya, pues.
¿Cachai? Y el sueldo, si yo estaba acostumbrado a pagarle en cierto puesto a una persona, no sé, tanta plata, voy a inventar un monto, no sé, 600 lucas. Voy a ofrecer un poco menos porque además tengo que asumir esto, entonces yo no voy a contratar ya personas por 600, voy a contratar por 500 quizás.
Ya, pues, eso es lo que uno asume como trabajador al momento de cambiarse de trabajo.
Por supuesto, ¿cachai? Pero por eso te digo, al final no tiene un efecto real al bolsillo directo del trabajador. Lo que sí tiene un efecto en tu pensión, porque sí va a aumentar un poquito,
sí.
¿Cachai? En tu ahorro. Y para el empleador tampoco va a ser tan terrible en el caso de gente nueva. Sí va a ser una diferencia en el caso de la gente que ya lleva un tiempo trabajando. Eso,
sí.
Además, si no tiene nada.
Pero a eso lo asume el trabajador al momento de aceptar las condiciones si uno se cambia de trabajo, ¿no?
Ah, pero por supuesto, sí. Pero por eso es que no es una solución de fondo, no tiene sentido.
Yo siento que esto no es una solución de fondo.
Para nada.
Porque están diciendo, ¿sabéis qué? Aportemos por otros lados para aumentar la pensión. El fondo acá no es eso, es el tema de cómo te administran las platas la AFP, ¿cachai? Que todo lo que nosotros decíamos en la marcha es un robo legalizado. Claro. Porque tú aportas el 10% a tu fondo y además tú le estás pagando una comisión a la AFP para que ellos te cuiden la plata y para que te administren. Pero ¿quién, tiene todo el tema como del costo, de las pérdidas? ¿Quién lo asume? Nosotros, po. ¿Cachai? Entonces, el tema de fondo acá no es quién aporta o quién no, ¿cachai? Con todas las soluciones, entre comillas, que se dieron en la semana, sino que el fondo acá, que digan de una vez por todas que la AFP están mal haciendo su trabajo, están haciendo mal su pega.
Sí, y porque a ver, lo otro que pasa, no sé si viste escuchaste lo que dijo Lagos.
Ay, sí, no, salió ayer parece la noticia, ¿no?
No, salió el otro día, hace varios días ya.
El Ricardo Lagos, sí. Expresidente.
Sí, entonces Lagos decía que, bueno, él se sube al carro de todo esto, pero bueno, en el gobierno de él todo sigue igual, no hubo mucho cambio. Pero él decía que, por ejemplo, claro, hablaba sobre el tema de qué pasa, por ejemplo, con el dinero que nosotros le pasamos a la AFP. Y pensemos en la vuelta que se da la plata. En el fondo, él explicaba algo que una vez lo conversamos aquí. Que en el fondo la AFP lo que hacen es su plata, invertirla en los mercados, ¿no es cierto? Y al final esas platas terminan financiando a los bancos, que son los que nos financian a nosotros cuando necesitamos algo. Cuando necesitamos un crédito, cuando necesitamos comprar algo.
Sí,
¿y qué pasa? La AFP a nosotros nos cobra. Nos cobra por nosotros prestarle la plata.
Claro.
En realidad ellos dicen, nosotros te la administramos, por eso te cobramos.
Esa comisión.
Pero en realidad es un chiste.
Me la administran mal.
Pero en realidad es un chiste, porque lo que hacemos nosotros, cambiamos un poco la visión de esto, cambiamos el paradigma. Lo que nosotros hacemos es pasarle a la AFP nuestro dinero, ¿cierto? Para que invierta. En el fondo nosotros le estamos haciendo un préstamo a ellos. Y después, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a pedir al banco, el banco nos cobra un interés que es inmensamente superior a lo que nosotros podríamos cobrarle eventualmente si nosotros le cobráramos a la AFP, porque más encima nosotros le pagamos a ellos para que nos cuiden la plata, para que nos cuiden la plata, entre comillas. Entonces, ahí el sistema está súper malo. Entonces, Ricardo Lago hizo esa como analogía. Bueno, él ahora sale como un salvador, ¿no es cierto? Casi como un mesías para venir a salvar la cuestión, pero en realidad no lo hizo antes. Ahora yo creo que es como un poco lo mismo. No. Yo veo que solo se sube al carro la victoria aprovechando la contingencia y aprovechando
claro.
Que después se vienen las elecciones.
Obvio que sí, quieren aparecer. Hoy ya son las 11:15, está súper bueno el tema como de la AFP, de todos los comentarios que hubieron en la semana, pero relajémonos un poquito y pongamos un tema en esta mañana de Duplos Consultorio Laboral.
Posición.
11 de la mañana con 19 minutos, estamos de vuelta con Duplos, el consultorio laboral. Estábamos comentando recién algunas cosas, aquí estamos medio peleando con la Vivi sobre lo que está pasando con nuestro sistema de AFP. También hubo varios comentarios de otro tipo relacionados a este tema. Entre ellos, si la Vivi me puede ayudar, Vivi. Entonces, mira, comentemos un poco qué pasó con todos los dichos que hubo esta semana con respecto a al tema de la marcha, porque...
Es que estaban todos dando soluciones.
Todos estaban dando opiniones y todos se convirtieron en unos iluminados y en asesores previsionales, pero...
Oh, heavy. ¿Sí? Igual me encantó esta semana porque aparecieron hasta en qué AFP cotizaban los políticos, la presidenta, todo.
Eso fue bastante bueno porque se empezaron a transparentar muchas cosas. Y muchas opiniones también. Nos dimos cuenta que habían personas que su opinión estaba bastante sesgada por su lado igual, político, por sus familiares y muchas cosas más.
Igual yo sé que la gente que nos escucha en la radio, en su mayoría es mayor de edad. Entonces no tiene acceso como a las redes sociales que nosotros tenemos como a mano nosotros con Boris. Pero es tan bueno lo que ha salido por redes sociales que es increíble. Una de las soluciones que hubo era un parlamentario de la DC, que es el
Fuad Chaín.
Ese mismo, Fuad Chaín, de la DC. La solución el que dio el lindo fue que una vez que uno se jubilaba, la propuesta era retirar el 25% de los fondos con la idea de comprar una vivienda. ¿Cierto?
Claro.
O sea, yo digo...
Esto, pero está súper buena la propuesta. Imagínate que...
O sea,
con el
25%. Imagínate, yo tengo 10 millones en el fondo. Imagínate con el 25%, con 2.500.000 comprarme una casa. Claro. O sea, ¿qué solución más maravillosa da este gallo?
Pero te puedes comprar una media agua prefabricada.
Claro, po. Yo digo, los gallos como que no hablan sin, no sé, sin como entender las cosas que están diciendo, en verdad. Él dice, propongo poner 25% de los fondos con la idea de comprar una vivienda. Y no sé, él sabe que te piden las cotizaciones, las últimas cotizaciones, una renta, no sé, de casi 1.500.000 para comprarte una vivienda, de que ahora las casas, lo mínimo que uno puede encontrar por 2.000 UF, una casa así muy pequeña.
Sí.
¿Cachai?
Sí, o sea claro, hay vivienda social y todo el cuento.
Las casas están
pero
a 60, 70 millones.
Seamos realistas, eso vale una casa, entonces con 25% no te alcanza para nada. Por eso que está mucho mejor lo que hicieron los peruanos en ese sentido.
Sacar todo.
En Perú tú puedes sacar el 90% y algo.
Claro, 95% y uno puede hacer lo que quiera con ese dinero.
Claro, entonces...
El otro día en realidad estábamos como en la empresa debatiendo este tema. Y también yo dije, pero en Perú se puede sacar el 95% de los fondos y hacer lo que realmente uno quiere porque la plata es de uno. Y otros me decían, sí, pero es que para el Estado le sale muy caro costear a esas personas. No, pues, ¿cachai? Pero si es mi plata. Si quiero me compro un auto y lo trabajo como taxi.
Sí,
sale más barato, 6 millones, 7 millones.
De hecho, si tú te compras una casa y la arriendas, vas a ganar mucho más que la plata que vas a tener como pensión.
Claro. Pero para comprar una casa igual te piden cotizaciones, lo típico. No, las liquidaciones de sueldo.
Pero pensemos en que si te pasan el 95% y de repente la cantidad de plata, inventemos que tenés, no sé, unos 30 millones, igual te alcanza para comprarte una casita. Chica, pero te alcanza. ¿Cachai? Entonces ahí igual tú puedes obtener alguna renta que de todas formas va a ser superior a lo que tú vas a recibir como pensión por parte de la... aseguradora de fondos de pensiones.
Si el tema acá no es dar soluciones así parche o llegar y empezar a hablar porque vienen las elecciones, sino que pensar bien el tema de fondo, que es cómo te administran la AFP, que es un robo legalizado. También, más adelante hay marchas. Hay fechas de marchas. Tú me dijiste, Boris, que la información que teníamos acá no estaba como bien.
No teníamos una información que está ahí media chanta, pero ¿sí? lo que pasa es que ahí... Hay una marcha por el tema de la AFP, contra la AFP, que es para el 21 de agosto.
¿21 de agosto?
21 de agosto. Me parece que eso es día domingo también. Y por ahí...
¿El 10 de octubre o no?
Para más adelante no sé, porque esas todavía no están confirmadas.
Ya.
Ya. Pero sí se habla de un paro nacional para noviembre.
4 de noviembre, paro productivo sí. Nacional.
Claro.
También se viene el 21 de agosto otra marcha,
claro,
para no más AFP.
Claro, teníamos anotado algo por ahí que es el 10 de agosto. Y lo que sí va a haber el 10 de agosto, me parece que va a ser una jornada informativa.
¿De AFP?
Relacionada, o sea, convocada por el movimiento No Más AFP.
Sí. Ahí nosotros vamos a averiguar y les vamos a estar comunicando de la fecha y de estos como reuniones informativas.
Sí, sí, está súper bueno para que la gente sepa en realidad qué es lo que busca el movimiento, porque al final todos nos subimos un poco al carro de este movimiento aprovechando la contingencia, ¿no es cierto? Pero la agrupación No Más AFP tiene un, ellos están buscando un fin también, porque en el fondo es terminar derechamente con la AFP y hacer algo distinto, pero hay gente que tiene otras ideas también, ya, aunque bueno, yo personalmente encuentro que el sistema de AFP no me gusta, no funciona, y encuentro que no es un sistema de seguridad, no es un real sistema de seguridad, ¿cómo se llama? De seguridad social.
Sí.
Ya no me asegura nada para el futuro. Ya, aunque yo junte mucha plata durante mi vida, es una cosa que no me va a dejar bien para mis últimos días de vida.
Sí. Oye, otro de los comentarios que hubieron en la semana, no sé, Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda, dijo: no existen soluciones mágicas para el tema de la AFP, dado que es un tema técnicamente muy complejo en el que juegan muchas cosas para la economía en general. ¿Cachai? Eso no sé.
Eso es como no decir nada.
¿Cómo no decir nada? Marcelo Díaz, no vocero de la moneda. El gobierno trazará solo una hoja de ruta para una nueva eventual reforma al sistema de capitalización individual a cargo del comité interministerial que estudia posibles modificaciones y que se constituyó en diciembre pasado. Ya estamos a mitad de año y no hay ninguna noticia.
Eso es, ¿por qué se constituyó en diciembre pasado? En el programa anterior nosotros estuvimos conversando aquí con el Leo sobre eso. Resulta que en la Comisión de Pensiones, que se llama Comisión Bravo, ellos entregaron el informe de la comisión en octubre del año pasado. Ya como en septiembre lo tenían listo, en octubre se lo entregaron oficialmente a la presidenta, ¿cierto? Y ahí sí, ya se lo entregaron oficialmente a la presidenta y resulta que el resultado que arrojó no le gustó mucho al gobierno.
¿Ya?
Entonces como que la metieron en un cajón y dije, vamos a guardar este informe. No sé si lo habrán usado para trancar alguna puerta o alguna cosa así, pero no se usó para nada.
Para nada, ¿viste?
Para nada. Quizás terminó como posavaso o individual, ¿no es cierto? En los comedores ahí de la moneda, pero finalmente no lo usaron. Entonces, en diciembre después, no sé si hay, bueno, ahí está la declaración de este del vocero, ¿no es cierto? Que dice que en el fondo, o sea, deja implícito en el fondo que no va a haber cambio al sistema de AFP. Solo van a haber mejoras en algunos aspectos para que supuestamente tengamos mejores pensiones. Eso es como lo que quiso decir este
bonitamente
este muchacho.
Oye, otros de los comentarios que hubieron en la semana, esta periodista que hace noticia en el 9, bueno, son dos justo del Mega que dieron noticia y que tuvieron, que pudimos hablar de ellos en la semana. Una fue Soledad Oneto y la otra Catalina Edwards, Boris.
La solución de Catalina Edwards,
sí.
La que propuso ella. El otro día en un matinal ella conversaba con el abogado Daniel Stingo,
sí,
que es el abogado bailarín de los matinales.
De hecho, si la gente no pudo escucharlo, tenemos el audio acá en Radio San Joaquín.
¿Está para el audio?
Tenemos el audio de ella, de Catalina Edwards, la periodista que da las noticias en el Mega en la noche, parece que la veo, o en la mañana, no sé.
Ya, pero sí,
pero
sí.
Escuchemos el audio
ya,
y lo debatimos. ¿Ya?
Lo comentamos.
Dejaba harto que decir, pero volviendo al tema de la cata, yo estoy de acuerdo contigo que es una caricatura, sí, que puede ser una cosa como caricaturesca decir
que se
pensó Chile, porque no solamente en el tema de las pensiones, sino que educación, país. Acuérdate la municipalización de principios de los 80,
la misma constitución,
la misma constitución lo hicieron cuatro personas. Lo que a mí me merece duda y lo que a mí desde siempre como periodista me ha olido mal es que un país haya sido pensado en dictadura. Eso me duele, porque un país se piensa en un debate amplio. Abierto. Un país se piensa con colores distintos. Un país se piensa con quienes piensan
pero, ay, con quienes pero piensan, esa vereda es distinta.
No, esa vereda
distinta.
Eso es lo que a mí me duele.
Está muy bien escuchar a diversos sectores. Entonces, ahora, lo otro que pasa, y que tampoco podemos decir, esto lo tiene que solucionar el Estado, parte de la pata que falta la tienen que poner. O sea, yo quiero insistir en lo que dije antes, que no sé si se entendió bien, pero el Estado de bienestar en Europa fracasó.
No ha fracasado,
hay muchos
Cata.
Estados que están quebrados, Daniel,
no es
por favor.
Cierto,
la
están volviendo europea. Ahora lo mismo. Son periodos que bajan y después suben.
Son experiencias fallidas.
Se habló de que Portugal estaba quebrado. Hoy día Portugal ya no está tan
lo
quebrado.
Que yo digo
son periodos.
Es que no hay que imitar algo. No. Tenemos que arreglarlo.
Pensarlo.
Sí, pensarlo mejor
en eso
para
tiene razón. Pensarlo,
por
verdad.
Ejemplo, están quebrados.
Por ejemplo, dar trabajo a las personas que hoy día ya están jubiladas.
Ya, pero yo
ahí tenía una solución. O sea, personas que efectivamente hoy día quizás quieran trabajar. Hay otras que no, que probablemente están más agotados,
porque
no les da el físico, porque no pueden, en fin. Pero hay una buena cantidad.
Pero mira lo que le estás pidiendo a aquellos que ya están en edad de jubilar, vuelvan a trabajar.
No, no lo estoy pidiendo. Pero hay muchas personas en edad activa que sí están dispuestas a hacerlo.
O que están dispuestos. Pero mira, yo creo acá es verdad lo que dice la cara.
O sea que ¿Qué opinión quieres de esto?
¿Qué opinión tengo?
Sí.
A ver.
O sea, justo en el 13 salió un caballero.
A riesgo de ser impopular, para empezar, sea, obviamente sí me parece que la gente que ya está jubilada y todo eso, los que quieren trabajar y están en las condiciones de hacerlo, pucha, ojalá que lo puedan hacer perfectamente.
Pero no era el tema de fondo.
Pero
no era el tema de dar trabajo a personas de mayores de edad.
Claro, no es una solución eso. Para el sistema de la. Para arreglar el sistema de AFP o tu pensión, pues no, ¿cachai? Estamos hablando de seguridad social, estamos hablando de cuidar a las personas que ya trabajaron toda su vida, ¿no es cierto? Y que van a entrar a esto del. ¿Cómo se llama? Que van a llegar a esta edad. No sé. O sea, sí. me parece ya tirado
justo
de las
mechas. Me acuerdo en el Canal 13. Salió un caballero festejando sus 120 años. Tenía 120 años y salieron tantas fotos de ese caballero diciendo: Catalina Edwards, contrátala. Contrata a este caballero de 120 años. O sea, que no entiendo en la cabeza de estas personas que tienen los medios suficientes para comunicar temas importantes a la comunidad. El tema de fondo era el tema de la AFP y de las malas pensiones.
Oye,
pero
¿Te puedo interrumpir?
Dime.
Mira, resulta que tenemos un contacto telefónico con Carolina Guerra, ¿no es cierto? Que ella es la presidenta del sindicato número uno de BCI. Ya que recordemos que es el sindicato que estaba, bueno, que es la empresa que estuvo en paro por alrededor de 2 meses. Me parece que la tenemos ya en línea.
Sí, ¿aló?
Hola, buenos días, Carolina.
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien acá ya volviendo al mundo real.
Oye, mira, nos enteramos durante la semana que ustedes ya habían terminado la movilización, ¿no es cierto? Esta huelga, este paro que se extendió por alrededor de 2 meses.
Sí, exactamente. Fueron 58 días que estuvimos en huelga, En general fue bastante duro porque fue un proceso bastante de combos iban y combos venían con la empresa.
Uh-huh.
Pero sí, efectivamente partimos con 289 trabajadores que iniciamos la huelga.
Oye,
el 30 de mayo.
Claro, sí, pues sí. Yo recuerdo que, bueno, nosotros conversamos contigo justo el fin de semana antes de empezar, de partir la huelga.
Así es.
Sí, pasó un buen rato. Oye, cuéntanos un poco, ¿cuáles eran las peticiones que tenían ustedes, como para recordarlas un poquito, y finalmente qué fue lo que consiguieron o a qué acuerdos llegaron?
Sí, nosotros principalmente lo que más queríamos era hacer el cambio en el proceso de métricas que se maneja dentro de los call centers, donde se incluía también y que se mantiene lamentablemente el tema de la adherencia, que descuenta incluso el periodo del tiempo que uno va al baño. Sí, lo que logramos de todas maneras en esa área es una mesa tripartita, porque en principio el banco lo que proponía era una mesa de conversación, y ahí se endureció bastante el tema.
Uh-huh.
Y ahora tenemos la posibilidad de una mesa tripartita incluyendo la dirección del trabajo para poder ver esas áreas. Eso es finalmente lo que logramos. No logramos cambiarlo de plano durante el proceso de negociación, pero sí ahora van a tener que escuchar a los trabajadores, porque creo que en gran parte la huelga se basó en que el banco no quería escuchar. Y ese fue el gran problema.
O sea, de hecho se vio durante todo el tiempo de la huelga, bueno, lo poco que se pudo ver a través de los medios, ¿no es cierto? Porque cierto. Nosotros nos fuimos informando personalmente un poco a través de las redes sociales, que fue por donde llegaba más información, porque los canales en realidad no mostraban mucho, en algunas ocasiones salieron por ahí, pero fue poca la cobertura.
Eso hicimos un trabajo en equipo en realidad, nosotros antes de la huelga, sabíamos que el banco se iba a dedicar a taparnos de alguna manera porque ellos tienen los medios para poder hacerlo. Entonces por ahí se nos ocurrió utilizar el Twitter y todos aprendimos en conjunto a utilizarlo. Bueno, algunos que otros teníamos más manejo sobre el tema y hicimos un gran equipo, hay que destacarlo, un gran equipo, y por medio de Twitter con un @sindicatoBCI nos hicimos conocidos. Más a eso le sumamos el que el banco había hecho un hashtag de 10.000 felices en BCI.
Sí, me recuerdo ese episodio.
Sí, claro, que fue el mega file donde finalmente nos terminaron de hacer conocidos porque la gente fue la que se dio cuenta que ellos nos estaban tratando de tapar. Ahí claro. Participó la gerencia. Y que ahora está como práctica antisindical. Ahora, sumémosle a eso dentro de la ganancia que nosotros terminamos negociando sin bajar las prácticas antisindicales, que era uno de los temas que el banco había dicho que no íbamos a lograr hacer. Que mientras, y que el mismo ministerio, por medio de Cristian Luco, también lo había planteado. Para poder negociar había que bajar las prácticas antisindicales. Sin embargo, nosotros logramos negociar con las prácticas antisindicales de por medio, incluyendo la clausura.
Claro. ¿Y cosas en concreto que ustedes lograron?
Varias cosas que nosotros no íbamos por el tema del dinero, siendo franco. Yo te lo conté la vez anterior también.
Sí.
Yo sé que la gente en general espera hablar de lucas. Nosotros de lucas te puedo decir que rescatamos más o menos la mitad de lo que en realidad terminamos perdiendo. Pero no nos fue mal. Siendo bien sincero, nos pagaron incluso todas las imposiciones. Ya, pero no te voy a dar motos exactos porque...
No es
a lo que nosotros íbamos. Pero sí terminamos fijando horarios nocturnos que acá no existían. Nosotros trabajamos hasta la 1 de la mañana, de las 7 de la mañana a la 1, y acá no había horario nocturno, todo era día. Aparte de fijarlo, un monto, la mesa de tripartita para poder empezar a conversar el tema de las métricas. Son varios puntos que son pequeños, incluyendo los anexos de contrato. Los anexos de contrato acá no estaban regularizados, ahora los van a tener que regularizar, se comprometieron a hacerlo.
Claro, finalmente las medidas de presión, las medidas de presión funcionaron. A ver, pasa mucho que, bueno, y nosotros siempre se lo decimos aquí a la gente, Carolina, que en la tele, ¿no es cierto?, en general, o en algunos medios de los diarios, qué sé yo, hacen ver las huelgas o los paros como que fueran algo malo, algo nocivo, y en realidad, si tú te fijas acá, finalmente se terminaron discutiendo cosas que son súper puntuales. A veces la gente no pide tanto, pero pide que a veces los empresarios que están tan ahí arriba bajen un poco y vean cómo funciona la cosa ahí abajo, y de repente digan, oye, ¿sabéis qué? Esto lo podemos mejorar. A veces no es tanta la plata que tienen que poner, a veces es un tema de voluntad.
Lo que pasa es que lamentablemente las empresas y los medios, como bien decís tú, se enfocan en que el trabajador está alegando de lleno. Ese es como el foco en realidad que le dan al tema de la huelga. Y lamentablemente también muchos sindicatos se prestan para eso, para terminar hablando, incluyendo sobre todo los sindicatos bancarios como el nuestro, que terminan peleando las lucas,
claro,
y no
porque...
las mejoras. Entonces
sí.
La gente, de hecho lo primero que empezaron a preguntarnos a nosotros, en la medida que se empezaron a enterar que la huelga había terminado, ¿cuánta plata sacamos?
Claro.
Y no las mejora.
Y existe harto sindicato de papel también. Están ahí hechos para decir que existe un sindicato efectivamente y a la larga no son un real aporte para los trabajadores.
Exactamente. Y además de eso, súmale que muchos sindicatos ya han perdido el norte, no porque sean amarillos ni porque sean de cartón o de papel, sino que porque no saben o nadie los ha orientado, o los asesores también hay asesores pésimos. Que finalmente tampoco te orientan a decir qué es realmente una huelga, si finalmente una huelga es en la medida que podéis presionar, y claramente presionando con un pito no lo vais a lograr.
Claro.
Porque tocando el pito con la bandera en la puerta de un banco o de tu empresa, no lo lográis. Aquí la manera de poder negociar es empezar a ejercer presión de alguna forma. Nosotros nos dedicamos como sindicato por completo en equipo a ir a tomarnos la dirección del trabajo. Las fuerzas especiales nos sacaron la cresta porque las fuerzas especiales efectivamente terminaron trabajando para el banco nuevamente, para privado. Nosotros somos casi puras mujeres, ese día había niños y fue un desastre. Claro. Pero esas son cosas que finalmente nosotros fuimos en equipo, en grupo. Cuando dicen la unión hace la fuerza, es porque realmente la unión hace la fuerza. Muchos sindicatos hoy en día también tienen la mala costumbre de que la directiva no solamente es vocera, sino que es quien decide y quien llega a la asamblea finalmente diciendo: nosotros creemos que esto es lo mejor. Y nosotros no nos manejamos así. De hecho, el día 7 teníamos una oferta donde el banco ya nos venía amenazando que ya no había más propuestas, nunca más, no había más, y votamos que no.
Y finalmente se pudo dar. Oye,
Se podía.
Siempre se puede. Sí, es por eso que es bueno. O sea, a mí, para mí fueron un verdadero ejemplo de lucha por la cantidad de tiempo. Porque recordemos que al final, cuando uno está en huelga, lo normal es que no te la paguen. O sea, tú te vas. Sí. Después que volví así con nada. Así, yo creo que literalmente sí,
pero,
esas son huelgas.
Pero eso es súper importante. La gente tampoco sabe en general que cuando te vayas a huelga no te pagan nada. No es solamente que no te paguen el sueldo, no te pagan las imposiciones, no te pagan el crédito, no te pagan nada.
No tienen, entonces, no están obligados a hacerlo.
No, porque se acaba la relación, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegáis a la huelga, y que le pasa a muchos sindicatos, llegáis a la huelga y empezáis recién a cachar que no te van a pagar nada.
Y la gente, y mucha gente empieza a bajarse. A bajarse, porque imagínate, fueron 2 meses. Y yo decía, 2 meses sin sueldo, yo me muero. Esa es la verdad.
No, si nosotros igual estábamos con ataque. Sí. Pero oye, la convicción en este caso iba por delante.
Qué bueno. Oye, Carolina, mira, ya me queda nada más que darte las gracias por el contacto telefónico y felicitarlo a ustedes por lo que pudieron conseguir durante esta huelga, ¿ya?
Muchas gracias a ustedes también en ponerse en contacto con nosotros. Nosotros seguimos igual en Twitter por Sindicato BCI, por si la gente a lo mejor nos quiere seguir. Para nosotros es un medio de comunicación súper importante que utilizamos, no solamente porque entendemos el tema de las huelgas y los sindicatos, sino que porque además entendemos el CAE, la FP y todo lo demás.
Claro.
Nosotros acá nos enfocamos solamente a lo que es negociación.
Claro,
así que si nos quieren seguir, fabuloso, por arroba sindicato BCI. Gracias, evidentemente, a la gente que nos siguió a suerte casi de reality.
Claro, bueno, y nosotros a nombre de Radio San Joaquín, a nombre de Duplo, muchas gracias por el tiempo y gracias por haber llamado hasta ahora, que estamos molestando, que un día sábado, justo a la hora que uno puede estar cocinando o algunos tomando desayuno. Carolina, muchas gracias, que estés bien.
Gracias, chao.
Ya, oye, disculpa la interrupción, Vivi, está en el mejor momento, pero justo tuvimos este llamado que es súper bueno. Oye, y estábamos hablando sobre lo que me decías tú del abuelito, de ese video que andaba del abuelito que tenía los 120 años.
Sí.
Sobre la propuesta de la Cata Edwards.
Está súper interesante el tema, pero ya son las 11:42, para relajarnos un poquito y seguir ahondando en esto. ¿Te tinca irnos a un tema musical?
A la vuelta continuamos con el otro tema.
Sí.
Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque, porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero.
Con 45 estamos de vuelta. Esto es Duplos Consultorio Laboral y bueno, continuamos con los temas que nos estaban quedando pendientes, Viviana.
Sí, antes del llamado de
Carolina
Guerra del sindicato del BCI, que me alegro mucho por ellos porque fueron 58 días de dura pelea. Estábamos hablando sobre lo que el desafortunado comentario de la Catalina Edwards, sí, esta periodista de Megavisión.
Claro. Pucha, igual, claro, hasta cierto punto uno lo puede encontrar la vuelta, puede encontrarle algo de razón, pero no. En realidad lo que se estaba buscando en ese pequeño debate que ellos tenían era una solución para el tema de las pensiones, porque no está funcionando el tema de la seguridad social, no está funcionando para la gente que termina su época laboral.
Sí, pues la frase textual que dijo fue: por ejemplo, dar trabajo a las personas que hoy día ya están jubiladas. Ahí tienes una solución.
Claro. No, esa no
es una fue la frase textual que dijo esta niña, la Catalina Edwards.
Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con ella, no es una solución. Y tan en desacuerdo que yo creo que la gente no tiene por qué seguir trabajando después de esa edad. Si pueden hacerlo antes, como del kinder para adelante, por ejemplo. No, mentira.
No, pero lo que pasa es que no es una mala idea dar trabajo a las personas de mayor edad.
Claro.
De hecho, yo que trabajo en recursos humanos, veo también área de selección. Sí nos pasa que vemos currículum de gente que, no sé, tiene 55 años
y no los quieren contratar.
Yo siento que son jóvenes y no los quieren contratar, uh-huh, porque dicen, pues es que les queda poco tiempo para jubilar.
Sí,
entonces vamos a gastar capacitación, vamos a gastar tiempo, que ya esto para no contratarlo. Entonces, la idea de ella no es malo, pero no era el tema de fondo que estaban dando.
O sea que para solucionar las pensiones ese no es el camino. Definitivamente.
Ese no es
lo que
el camino.
Lo que no quiere decir que no sea bueno para una persona después de esa edad trabajar.
Claro.
Ya, porque sí a mucha gente le sirve.
Lo mismo que...
Y mucha gente se siente activa. Cuando dejan de trabajar o los jubilan y se van para la casa, algunos se van tristes.
Sí. Lo mismo que trabajo a las personas con discapacidad, a las mujeres, y también a las personas mayores de edad, mayores de 55 ya 60 años. Po,
sí.
¿Cachai? Pero no era el tema de fondo que esta niña...
No, totalmente errada. Yo, o sea, personalmente me encuentro totalmente errada. Ahora,
pobre,
después salió por ahí una información relacionada con quién es Catalina Edwards o su familia.
Ah, sí, po.
Entonces, yo no sé si será verdad, pero leí por ahí en un medio...
Que era esposa de...
De alguien que trabajaba en el tema de la AFP. Yo no tengo muy claro el tema, pero algo así. Oye, parece que tenemos un llamado telefónico. ¿Aló?
Aló. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
Con Elizabeth.
Elizabeth, buenos días.
Cuéntame. Buenos días. Yo estaba escuchándole muy atentamente. Uh-huh. Yo soy una de las personas jubiladas.
¿Ya?
Trabajé 20 años.
Uh-huh.
Y tengo una pensión asquerosa, porque no puedo decir más o menos.
Claro.
Por no decir un garabato. Le contaría que me gustaría preguntarle a esta señora o señorita Catalina Eva, ella tiene su situación, es una situación muy buena la que tiene ella, pero me gustaría si ella estuviera en mi pellejo, ya, y si fuera yo su mamá, le gustaría a ella que yo, después de lo que yo me jubilé, saliera a trabajar.
Claro. Claro.
Yo estoy con mis rodillas muy malas, ¿ya? Pero soy autovaliente, puedo, pero imagínese si yo me tomo la micro y me pasa una persona y me pasa a llevar, me caigo.
Claro, de hecho, para uno, que nosotros estamos todavía jóvenes, a nosotros nos es incómodo andar en una micro. Ya para empezar por ahí ya es un tema ya terrible obligar a alguien a trabajar a esa edad.
Es un tema, y a la AFP son unos ladrones. ¿Quién les gana? No les gana nadie. Hagamos lo que hagamos, hagamos protesta, todo. Acuérdense de mí, no les vamos a ganar porque son unos ladrones. Trabajan con nuestra plata. Yo, como le digo, a mí me rebajaron mi jubilación y es espantoso lo que yo recibo, que han trabajado 20 años.
Claro, cada vez se le reduce más. Sí, es así, es terrible el sistema porque de seguridad social no tiene nada.
Nada, absolutamente nada. Entonces, se tira la pelota uno a otro, ¿se fija? Salir a trabajar, sí, uno puede salir a trabajar, pero si uno está sana, bien, bien, ni un problema.
Claro.
Y el tomar la micro, el tomar el metro, que te tiran para allá, que te tiran para acá. No, otro. Esa era mi acotación.
Señora Elizabeth, muchas gracias por el llamado. Le agradecemos mucho su opinión. Ojalá que más gente también se anime con usted y nos llame para dar su opinión con respecto a estos temas.
Ojalá.
Muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
Gracias. Hasta luego, que esté bien.
Igual. Súper bueno el llamado de la señora Elizabeth, que era lo que nosotros decíamos, que... ¿Cómo esta niña no tiene una mamá, no tiene un abuelito y cómo no piensa las cosas antes de decirlas? O sea, ella tiene un medio importante, Megavisión, para dar una buena opinión en realidad. ¿Y cómo dice eso? Ella también va a llegar a un momento que va a estar como la mayor parte de los jubilados, o sea, con problemas en las rodillas, como decía la señora Elizabeth. No sé. O sea, no hay opción en realidad. La idea es que el tema de la jubilación sea como una opción, como dice nuestro amigo Leo por redes sociales, no como una obligación para sobrevivir.
Claro, claro. También yo vi un comentario a través de Twitter un día sobre un señor, no me recuerdo en este minuto el nombre, y era una persona que decía que había mucha gente, fueron 50.000 personas a la marcha y hay 1.100.000 chilenos voluntariamente en las AFP. Eso lo vi en Twitter. Yo le respondí. Le dije, a lo largo de Chile fueron 750.000 y las personas no están voluntariamente en la AFP. Y le puse después en realidad le puse no sea payaso. Normalmente le hubiese respondido con otro tipo de palabras, pero claro, ahora pero no estoy un poco más cuidado en mis comentarios.
Oye, tenemos otro llamado. Aló, buenos días. ¿Con quién hablamos?
Hola, con Lorena.
Hola, Lorena.
Hoy estoy escuchando el tema súper importante. Y bueno, yo estoy llamando porque muchas veces de que nosotros tengamos pensiones bajas también es culpa de nosotros, porque mucha gente a veces le quieren que coticen más bajo, menos del sueldo, entonces para que no te descuenten mucho. Entonces nosotros tenemos que ser también grandes fiscalizadores, que nuestros empleadores también nos paguen.
Claro.
Porque muchas veces uno tiene... Hay que meterse, llamar, y se están pagando. Sí. Y lo otro que también dicen, oye, no quiero ganar más plata, así que cotízame por lo mínimo.
Sí.
Esa es otra cosa que también nosotros tenemos culpa.
Sí, eso es lo que nosotros tratamos de informar aquí en Duplos, que lo mismo Boris también dio un ejemplo con su panadería, que los panaderos le dicen, pucha, cotízame por el mínimo nomás y pásame la otra plata así.
Claro, a nosotros nos pasa también ese tema y el alcance que usted hace es súper importante.
Es súper importante.
La gente... No pida que le hagan cotizaciones por menos plata de la que realmente es la que ellos están recibiendo. Sí. Que sea lo real, porque al final eso termina afectando el tema de salud.
La juventud no puede trabajar en cualquier cosa, pero la vejez es larga y es dura. Entonces,
sí.
Nosotros tenemos que ver esa parte. Yo te digo que muchas veces la gente es culpable de tener bajas pensiones.
Porque dicen, no, cotízame por lo mínimo. Claro, cuando tú estás joven, pucha, es fácil, podés cambiarte, ir a cualquier lugar. Pero no, nosotros tenemos que ser, en ese sentido, bien exigentes. No, cotízame por la plata, si también tenemos la vejez larga y sola a veces. Y lo otro también, ser fiscalizadores también, porque muchas veces hay gente que dice, uy, trabajé tanto año y tengo como una laguna de 5 años. No, nosotros también tenemos que estar pendientes de que nuestros empleadores impongan nuestros dineros.
Claro, que estén al día con el tema de la imposición.
Estén al día, y es súper fácil. Oye, tú vayas a cualquier parte, apretas y pones el RUT, podés llamar por teléfono, o por internet, pide tu clave, hay tantas cosas. Yo te digo, yo en ese sentido, yo siempre ando pendiente de que me paguen, viendo después del día tanto, ya, me impusieron, ya, tengo la plata. También del seguro de cesantía, que esté pagado, todas esas cosas. Si uno tiene que andar pendiente. Sí. Porque si el empleador, mire, el empleador, si te puede embarrar, te va a embarrar. Si esa es la cosa.
Sí, así es, Lorena.
Así que uno siempre tiene que ser andar fiscalizando uno mismo, porque son tus plata.
Sí, eso es verdad. Muchas veces le hemos entregado todo el manejo de nuestros dineros a otra gente. Y es por eso también que el reclamo contra la AFP y el tema que tú pones es súper importante también.
Sí.
Ya, esa era mi opinión.
Muchas gracias, Lorena.
Gracias a ustedes.
Lorena, muchas gracias.
Importante el tema.
Sí.
Gracias.
Listo, hasta luego.
Es súper importante lo que dice Lorena también. Lo que nosotros tratamos de hacer aquí con Duplos es informarle a la gente que se haga responsable como de sus pensiones. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho, dirígete a tu FP, pide la primera clave y pide la segunda clave también?
Claro.
Que la segunda clave tú puedes cambiarte de FP, incorporar EPB, incorporar ahorro, sacar, cambiarte de fondo.
Cambiarte de fondo, que es súper importante también.
Es tu responsabilidad. Yo sé que hay gente mayor que no sabe ocupar internet, pero también están los números de teléfono de cada FP.
No, y además uno siempre tiene, bueno, la gente mayor...
Le puede decir a sus nietos.
Que le diga al nieto, que le diga a un hijo, un sobrino, qué sé yo. Sí. Siempre hay alguien que te puede ayudar o te puede orientar en eso. Porque sobre todo la gente más joven tiene más manejo con la internet y con todo eso. Y a veces es mucho mejor para que la gente no tenga que ir a hacer el trámite. Porque ir a hacer el trámite allá es horrible. Es horrible, esa es la verdad.
Es horrible, hay filas enormes y te tramitan tanto para entregarte una clave y te dicen, ya sabes que en 48 horas tienes que cambiarla. Y es... te dan peros.
Sí, o sea, y si no la cambias, después tienes que hacer el trámite de nuevo. Así yo,
y tienes que ir a la FP, ni siquiera te la dan por teléfono.
No, es,
entonces también es responsabilidad, ¿verdad lo que dice Lorena? Es responsabilidad de uno ser responsable de nuestras imposiciones. Y lo que hemos recalcado acá, no cotizar por el mínimo y que la otra plata te la pasen a la buena onda por otro lado, sino que cotizarte por lo que corresponde y ver si realmente el empleador te está cotizando la plata que te está sacando.
Claro, nunca se arreglen a lo amigo.
Eso.
en temas laborales las cosas a lo amigo no funcionan.
Sí.
Ya, entonces, porque en la medida que ustedes sean exigentes con sus empleadores, los empleadores también van subiendo sus propios estándares de trabajo. Ellos se van dando cuenta al final y dicen, porque muchas veces los empleadores no tienen tanta conciencia de eso tampoco, porque muchas de las empresas o el grueso de las empresas en Chile que dan trabajo no son empresas grandes. Tienden a ser empresas pequeñas que tienen unos poquitos trabajadores, pero ellos son el que dan el grueso del empleo al país y muchas veces tampoco se manejan en estos temas. Entonces es importante que tanto ellos como nosotros como trabajadores nos informemos de estas cosas para que vayamos mejorando entre todos. Esto es una cosa conjunta. Ellos necesitan de nosotros, nosotros necesitamos de ellos.
Recordemos que nosotros tenemos deberes y derechos. Derechos. Entonces nuestros derechos hay que hacerlos valer. Y nuestros deberes es lo otro. El deber de informarte, el deber de ver tu cartola. La FP tiene la obligación de mandarte una cartola de tu fondo. Y nosotros recomendamos lo que nos dicen nuestros amigos también de Felices y Forrados, que nos podemos cambiar al fondo E. Que es lo que también había un debate gigante esta semana.
Ah, claro, el tema de los fondos. Pues recordemos que en el fondo E son los fondos que son menos riesgosos, que son los dineros que se invierten en nuestro país, y que es muy difícil, que entre comillas, es más difícil que tengan pérdidas, a diferencia de los otros que son un poco más riesgosos las inversiones.
Sí, pero para hacer esos cambios hay que pedir la segunda clave. Que aunque la gente le da flojera, vayan por favor al FP y pidan la segunda clave. Con esa clave pueden cambiar los fondos.
Sí, es un trámite catete, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Sí, pero hay que hacerlo. Es bueno hacerlo porque así uno tiene el dominio total de sus dineros, ¿no es cierto?
Sí.
Y se puede cambiar en el momento que quiera uno de
FP. Por internet, o sea, desde la silla de tu casa.
Sí, yo en el momento que tuve mi segunda clave, porque yo no lo había hecho cuando lo pude hacer.
Y yo te insistía, Boris, consigue tu segunda clave.
Sí, porque tampoco andaba andaba tan preocupado del tema, pero cuando ¿viste? Lo pude hacer, ¿qué hice? Que mis ahorros y los cambié de AFP.
Y además te cambiaste de AFP, ¿te acuerdas?
Sí, pues eso, me cambié de AFP.
Te cambiaste de AFP y además de fondo.
Sí, me cambié de fondo y me cambié de AFP.
Sí. La gente que tiene menos de 10 millones en su fondo, les conviene un AFP que tenga menor comisión. En este caso es Plan Vital. Entonces ahí tiene un mayor líquido a fin de mes. La gente que tiene más de 10 millones en su fondo de pensiones, le conviene por rentabilidad. Entonces en ese caso les conviene AFP Habitat, que es la que tiene mejor rentabilidad. Bueno, y todos cambiarse al fondo E porque es la que tiene menos riesgo. Eso es lo que nosotros recomendamos, es una recomendación. ¿Ya?
Claro, lo fome de todo eso es que si tú te pones a pensar entre qué le conviene a cada uno, al final, por eso es que la gente está repartida entre todas las AFP.
Claro.
Entonces porque es difícil que el sistema falle para ellos.
Es que te obligan porque, por ejemplo, mi hermana es su primera vez que empieza a cotizar. La semana pasada le hicieron un contrato y la obligan a estar en Plan Vital.
Claro, no tiene la posibilidad de elegir.
Nosotros, yo tuve la posibilidad de elegir y la posibilidad de cambiarme y todo, pero ya lo obligan a quedarse en una AFP. Entonces la ley está tan manipulada que así está la cosa. Po.
Claro.
Unos por rentabilidad, otros por menos comisión, otros que los primeros que están cotizando. ¿Ya? ¿Pero qué pasaría si todos nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿sabes? Que cambiémonos todo al fondo E o cambiémonos todos a cierta AFP. Todos. ¿Qué pasarían con la otra AFP?
Mira, hacerlo en un principio yo creo que no se podría. ¿Por qué te lo digo? O sea, debiésemos poder.
Pues claro.
Según la ley, pues, deberíamos poder.
Claro.
Pero yo creo que no se podría. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el trámite, la AFP
sí.
te dice... Vamos,
en la letra chica, vamos abajo.
Vamos a tramitar la
solicitud.
Tu solicitud. Como que yo estoy solicitando hacer
sí.
el cambio y no, yo necesito hacer el cambio porque sí. es mío, es mi plata, ¿cachai?
De hecho, cuando te cambias de fondo te dice eso, pues,
entonces,
vamos a ver en 5 días más.
Además, lo engorroso de tanta gente cambiándose al mismo tiempo va a generar un caos total en las AFP.
Claro.
Entonces yo creo que no van a ser capaces
de solucionar el tema.
De manera administrativa...
pero no, sabes que es un tema de presión así, pero
me encantaría. Sí, y ese sí que es un tema de presión que sería muy complejo.
Me encantaría
muy complejo
que todos
para
nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, ¿sabes qué? Vamos a tal FP, a ver cómo nos solucionan el tema.
Claro.
¿Cachai?
Porque las demás se van todas perdidas.
Estuvo súper bueno el programa el día de hoy. Agradecemos a toda la gente que nos escuchó a través de la Radio San Joaquín, a las dos personas que nos llamaron, a doña Elizabeth, a la señora Lorena, que pusieron temas muy buenos aquí en el debate, que era el tema que nosotros estábamos hablando. Y al final la AFP da mucho que hablar, es como hablar de religión, de política, de fútbol. Ahora se colocan en la mesa las AFP.
Sí, está súper bueno que la gente también en su casa haga sus propios debates y se informen. Ya, porque a nosotros también en nuestra familia también lo hemos hecho.
Sí.
Y por ejemplo, mis papás de repente no cachan mucho del tema y me han
mis
preguntado
papás
harto.
Sí.
Y también han salido debates buenos ahí porque ellos tienen un modo de ver las cosas distinto.
Sí.
Oye, yo tengo un dato que quiero dar.
Ya, dale.
Se termina el mes ya.
¿Ya?
Y a partir del 1 de agosto, para las personas que tienen su empresa, qué sé yo, empieza el tema de la facturación electrónica.
Eso.
Ya, no tengan tanto miedo porque en realidad para las microempresas no aplica.
Ya.
¿Ya? Y la gente, normalmente a todos le decimos pyme. Toda la gente pone un negocito, oh, tengo una pyme. Ya, les informo que toda esa gente que tiene esos negocios se llama pyme, se llama microempresa. ¿Por qué? Les voy a explicar. La microempresa es la que tiene ingresos por venta de entre 0 a 2.400 UF. Esa es la microempresa. Sobre eso, ya son pequeñas y medianas empresas. Y estamos hablando, para ser pequeña y mediana empresa, como mínimo 60 millones en ingresos por venta al año. Ni siquiera las ventas netas, ingresos por venta, como de ganancia al año. Entonces, no están obligadas las empresas más pequeñas todavía a tener facturación electrónica para que no se asusten. Si usted tiene una microempresa, usted ingresa su RUT en la página del Servicio de Impuestos Internos. Hay una parte donde dice consulta de situación tributaria. Ustedes solamente ponen su RUT y después tiene unos numeritos que uno anota, que es para que sepa que no es un robot. Y después uno le pone Enter y dice ahí, usted está obligado o no está obligado a llevar facturación
claro.
electrónica. Dice, y dice su situación tributaria completa. Para que lo revisen en la página del Servicio de Impuestos Internos o llamen al Servicio de Impuestos Internos y se informen bien.
Sí.
Ya, porque hay mucha gente le han metido miedo con eso y no
sí,
es tan así.
Es verdad. Oye, ya nos pasamos de la hora. Qué bueno que terminamos hasta ahora de las 12, porque ya como a la 1 la gente empieza a almorzar, entonces para que tengan un debate en la mesa. ¿Cierto?
Sí, está súper bueno para que lo conversen en familia. Y bueno, sigan escuchándonos porque seguramente va, este tema va a seguir sonando mucho en lo que, bueno, durante los próximos meses, obviamente, y después vienen elecciones, así que este va a ser un tema, pero que va a estar ahí. Yo creo que va a ser tema de campaña para mucho político.
Sí. Y el consejo que nosotros siempre damos en Duplo es que la gente se informe, que sea también partícipe de estos temas. Claro. No que sea así como culpa de todos los demás, sino que también la culpa parte de uno.
Claro, ¿no? Y pongámonos de una vez por todas, salgamos de la pasividad.
De la comodidad.
De la comodidad de la casa y movámonos un poco porque en realidad es nuestro futuro, o sea...
En realidad movámonos por nuestro hijo, para los que vendrán en realidad.
Sí.
Por todos, por mi futuro, por mis hijos, por mi primo chico, por todos.
Sí,
esa ya por es la, el que está al lado.
Esa es la no idea. Y recuerden que se vienen otras marchas con relativo a la AFP. Por ejemplo, el 21 de agosto.
Próxima marcha No Más AFP. Vamos a estar dando la información acá para que todos nos unamos y nos juntamos en la Plaza Italia. ¿Ya?
Exacto.
Yo por mi parte me despido. Le doy gracias a Jaime en los controles. Me despido de ti también, Boris. Y otro sábado más, po.
Sí, pues, bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon, a las personas que llamaron, y estaremos escuchándonos y conversando en otra oportunidad.
Esperamos haber sido de utilidad para informar y resolver inquietudes legales del mundo del trabajo. Hasta el próximo sábado, junto a Leonardo, Vivi y Boris. Si tienes alguna consulta, escríbenos a contacto@radiosanjoaquin.cl.